Semana me llamó la atención esto y dije yo, pero ¿cómo liberaron? O sea, le están liberando totalmente de las causas que le seguían a Patricia Zamudio, y yo que fue presidenta de Petropar, y yo recuerdo que en alguna oportunidad, en varias en realidad, conversábamos y me arrimaba incluso documentos de lo que vos acusabas, incluso planteabas, la vida está durmiendo en la fiscalía, juntando polvo, una serie de documentos que habían llevado. Es así esto, y ahora le liberan a Patricia.
Y es una cosa absolutamente incomprensible, mi querido José. De hecho, yo estoy esperando que pase este periodo largo porque voy a interiorizarme en los fundamentos por los cuales el fiscal Francisco Cabrera entendió y corresponde un sobreseimiento. Los detalles todavía no sé, pero lo que sí sé es que el juez Humberto Otazú le dio un trámite de oposición, es decir, él se opuso inicialmente a este sobreseimiento, que me parece lógico, porque aquella denuncia presentada ya en el 2018 era absolutamente bien fundada. Existían sobrados elementos, no solamente para imputarla a ella por los hechos denunciados, pero para llevarla eventualmente a un juicio oral y público, porque estamos hablando en primer lugar de un daño patrimonial al Estado muy claro, fácilmente comprobable, que tiene que ver con los tres hechos denunciados. En primer lugar, la venta apresurada, entre comillas, de más de 7 millones de litros de gasoil a precio de oferta a Monte Alegre, a la empresa Monte Alegre, que, como recordarás, sí, pertenece al asesor ad honorem y amigo personal de Marito, sí, el señor Conrado Hockley, una semana antes de que el precio del gasoil aumente 300 a 400 guaraníes el litro. Ella le vende su stock completo a Monte Alegre, de esta manera privándonos a nosotros, a los usuarios de gasoil o al pueblo paraguayo de ese combustible, forzando a ella a comprar más combustible al nuevo precio y causando un perjuicio aproximadamente de $1 millón. Y eso no hay que hacer demasiada investigación para comprobar. Están todos los hechos que son de público conocimiento, y también los documentos obran en el mismo Petropar y en la Dirección General de Contrataciones Públicas, en primer lugar. En segundo lugar, recordarás, el segundo hecho que había denunciado en aquella oportunidad fue la compra también muy extraña de 4.000 toneladas de gas licuado de petróleo, que insólitamente Patricia Zamudio procede a comprar de Copesa, una firma local, competencia de Petropar, en lugar de comprarlo de su proveedor habitual en Bolivia, supuestamente porque era una compra de emergencia, y luego está comprobado y los documentos arrimados de que en realidad ella tenía más que suficiente stock para esperar hasta por lo menos un mes, que es el tiempo que lleva para que el gas licuado de petróleo llegue a Petropar desde Bolivia. Entonces allí tenemos un perjuicio patrimonial contra el Estado de por lo menos $400 mil también. Y el último hecho denunciado tiene que ver con el depósito irregular contra la ley de presupuesto vigente en ese momento, que la obligaba a ella a depositar todos los haberes de Petropar en el Banco Nacional de Fomento. Y ella, sin embargo, lo deposita en bancos privados, nada menos que $20 millones. Y eso también era una cuestión estrictamente de evaluar las normativas vigentes en el momento. Estaba claro que ella violó la ley. Entonces, termino diciendo que me parece una cuestión absolutamente extraña, insólita, que el fiscal Francisco Cabrera haya solicitado ese sobreseimiento, y por eso que no veo la hora de que termine el feriado para interiorizarme en los detalles.
Ahora, Luis, decime, ¿qué pudo haber ocurrido? Porque si 2 más 2 más. Si, mira el documento que tenía como mínimo, tendría que, o sea, nombres técnicos, me vas a corregir si estoy equivocado, pero desde el punto de vista legal, pero si todos esos documentos son válidos para iniciar por lo menos o profundizar una investigación o arrancar a partir de ahí esa investigación, yo no entiendo un sobreseimiento. O sea, ¿qué se pudo haber? Bueno, vos y yo vamos a tratar de ser adivinos, pero ¿qué pudo haber ocurrido o pasado por la mente de un abogado que ejerce administración de justicia? Diga, no, ella no tiene nada que explicar.
Mira, hay una sola de dos probabilidades. Tiene que ser porque el fiscal Francisco Cabrera es extremadamente incompetente o es extremadamente corrupto. Una de dos. Allí no existe otra alternativa, porque el daño patrimonial causado al Estado paraguayo, a mí y a vos, es demasiado claro. Y el delito de lesión de confianza es el delito que cometen los funcionarios públicos cuando en el manejo de la cosa pública causar lesión a la confianza que se les da y en sus actos de administración causan un daño patrimonial al Estado, es demasiado claro. Mira que yo te lo he resumido en, no sé, en 3 minutos que estamos conversando, pero la denuncia presentada era extremadamente clara, bien detallada, y no fui yo el único denunciante. También, si no me equivoco, el señor, no recuerdo la opinión en este momento, pero también un colega abogado lo había denunciado, y como él mismo manifestó en las redes sociales, ni siquiera se lo llamó a ratificarse en la denuncia, que es generalmente procedimiento estándar. A mí tampoco se me llamó a ratificarme en la denuncia, pero sí recuerdo que cuando fui a, en aquellos tiempos, cuando fui a conversar con quien entonces era fiscal de la causa, la doctora Clara Ruiz Díaz, ella me había manifestado que ya los pedidos de informes a los bancos se habían hecho para determinar si el tercer hecho denunciado, que tiene que ver con el depósito ilegal de grandes montos de dinero en bancos privados, realmente se había realizado. Y en aquel momento ya obraban en el expediente los informes proveídos por los bancos que demostraban este hecho. Entonces, eso prácticamente ya estaba comprobado. Entonces, ¿por qué ahora, a 4 años de la cuestión, se la sobresee a ella? Solamente hay que hurgar en la mente y el ánimo del fiscal Francisco Cabrera, que, como ya te he dicho, una de dos, es extremadamente torpe o es extremadamente corrupto.
Ese depósito de dinero, yo recuerdo hasta que incluso se sospechaba, por lo menos, no sé si hay elementos para eso, que ese depósito irregular era para generar algunos intereses que permitirían después pagar deudas del esposo.
Y bueno, en la otra cuestión que también fue denunciada es que casualmente ella depositó gran parte de este dinero en el banco GNB, donde ella tenía una cuestión pendiente, bueno, la empresa de ella junto con su marido, el apellido Perdomo, si no me equivoco, ellos habían tenido ciertos problemas con el banco y tenían una deuda pendiente bastante significativa, porque ellos se dedicaban justamente a la intermediación y venta de combustibles, lo que es absolutamente incompatible con alguien que posteriormente sube como presidente de Petropar. Vamos a partir de allí. Pero de todas maneras parece que le hicieron el favorcito de depositar estos enormes montos en ese banco con el cual ellos tenían deudas pendientes. Como te digo, estoy tocando de oído porque ya hace 4 años de haber presentado la denuncia, pero eso sí me acuerdo claramente.
Ahora, Luis, decime, ¿a dónde quedó? O sea, todos esos documentos que habías remitido a la fiscalía, ¿a dónde quedó? ¿Qué pasó con ellos?
Y en principio fueron a la unidad fiscal de Clara Ruiz Díaz. Ella hizo estas diligencias inicialmente y lo hizo bastante bien. Posteriormente ella es promovida, o ella concursó realmente para un escaño en el como jueza de garantías. Ella sale del Ministerio Público y en ese momento el expediente curiosamente se pierde, entre comillas, casi 8 meses, ¿cierto? 8 meses anduvo perdido, vos recordarás. Yo en su momento fui y reclamé esta cuestión porque no lo encontraban en ningún lado. Aparentemente se fue a este o a aquel o a otro otro fiscal, y anduvo por allí errante, hasta que finalmente, después de mucho tiempo, aparece en la unidad fiscal de Francisco Cabrera. Si no me equivoco, también en cierto momento lo tuvo este señor fiscal anticorrupción, René Fernández, que actualmente ocupa un cargo en el gobierno de Marito, sí. Que tampoco le dio mucha pelota.
Vos sabés que, Luis, extendiendo un poco más el análisis, mira cuán vulnerable resulta, o a propósito, me imagino, porque no debería ser así, Petropar. Porque de nuevo se repiten algunas escenas, ahora con el combustible que se vendió a Bolivia, por ejemplo. O sea, yo no sé si qué es lo que no funciona, o vulneran directamente los controles cruzados que deberían existir para hacer negocios con el petróleo del combustible por parte de Petropar. Pero muy vulnerable resulta esta organización del Estado.
Vos sabés que tocaste el factor clave, mi querido José. Y es un factor que yo pienso que legislativamente se puede subsanar, y así lo haré. Y llego otra vez a la Cámara de Diputados, porque en realidad lo que falta en Petropar son buenos controles. Porque imagínate que desde el 2003 Petropar ni siquiera tiene más consejo de administración. Como recordarás, en el pasado había un consejo de administración, sí, compuesto por 4 personas en total. Pero en el 2003 se modifica la ley para suprimir este consejo de administración. Es decir, desde ese entonces el presidente Petropar básicamente obra a su mejor saber y entender de una manera absolutamente autónoma. El único control, entre comillas, que tiene sería en la persona del síndico, que generalmente es un síndico una persona absolutamente ignorada por la administración de Petropar, se convierte en un convidado piedra, o le podría llamar y consultar con el doctor Luis Morínigo, que en su momento fue síndico de Petropar, y en cierto momento, y nunca le dieron los documentos que él solicitaba cuando él sospechaba algún tipo de manejo irregular de la finanza de Petropar. Entonces, aquí lo que falta, mi querido José, es realmente buenos controles. Habría que reestudiar la Carta Orgánica de Petropar y de alguna manera transparentar los manejos administrativos de la presidencia, porque inclusive te adelanto que hay denuncias en este momento que las voy a publicar en su momento, por las cuales en cierto momento se ofreció a la presidencia de Petropar allá por, estamos hablando de agosto de 2021, se hizo llegar a Petropar una oferta de una empresa petrolera que le ofrecía a Petropar el combustible amarillo, técnicamente llamado RON 91, a $580 el metro cúbico, y meses después Petropar termina comprándolo a $900 el metro cúbico. Imagínate la monstruosa diferencia de precio. Y sin embargo, ahora prácticamente a más de un año, recién esta cuestión está llegando a la superficie, y me parece una cuestión escandalosa, porque ese es el combustible más vendido y que tiene mucho que ver con la economía paraguaya. Entonces, la respuesta a tu pregunta está allí. Simplemente el presidente Petropar juega arco libre, hace lo que se le antoja, y ni siquiera publica su estructura de precios en la página web. Ellos te dicen que hay una estructura de precios que está allí, y de hecho hay una supuesta estructura de precios, pero es una tomadura de pelo. No te da los detalles más importantes, que tienen que ver con el flete, con el precio del dólar que se usa, con las franquicias, con los precios del seguro, y una suerte de cuestiones, una serie de cuestiones que hacen al precio final de combustible que vos y yo usamos.
Finalmente, Luis, ¿cuál es el trámite? Voy a decir que mañana vas a comenzar a meterte de nuevo, más profundo otra vez, para saber qué es lo que ocurrió, sobre todo con ese intento de sobreseimiento. O sea, ¿qué queda por hacer? ¿Cuál es el plan que vos vas a llevar adelante?
Voy a solicitar todos los antecedentes de este sobreseimiento, contra el cual, es decir, al cual se opuso el juez Humberto Otazú. Finalmente yo soy víctima, tengo derecho y todos los ciudadanos de la República finalmente tenemos derecho a adentrarnos en los detalles de este sobrecimiento traído absolutamente de los pelos, y una vez que tenga cuenta con todos los elementos junto con los otros denunciantes, ya estamos evaluando la posibilidad de denunciarlo a Francisco Cabrera ante el jurado de juiciamiento de magistrados, que es lo que corresponde, porque lo que invita a nuevas cuestiones como esta es justamente la absoluta impunidad con la cual se obra. Pero no se puede convertirse, uno no puede convertirse en cómplice tácito de este tipo de prejuicio multimillonario al Estado y que nadie diga esta boca es mía. En este caso, voy a interiorizarme en esto y voy a proceder como corresponda.
Ahora, para aclarar nomás y dejo en libertad luego, ¿en qué estadio quedó ahora entonces? O sea, ¿se opuso el juez y esto continúa o cómo quedó ahora?
No, se opuso el juez, razón por la cual el expediente fue llevado a la Fiscalía General Adjunta, donde, oh sorpresa, Soledad Machuca, de negros antecedentes en lo que se refiere el manejo del expediente de los homicidios de mi propio hijo, como recordarás, uh-huh, ella alegremente también se adhiere a la opinión de Francisco Cabrera y le dan el sobreseimiento definitivo a Patricia Zamudio, porque al no proceder a acusar ella, el proceso queda sin acusar, sin fiscal acusador, y bueno, entonces el juez ya no tiene otra alternativa que sobreseer.
Pero al existir, espera un poco, ahí no entendí yo, ¿necesariamente tiene que tener una acusación fiscal?
Debe haber, sin tener un fiscal que acuse, el proceso penal no puede prosperar.
¿El juez no puede tomar determinaciones sola, sin participación fiscal en un caso como este?
Ya no puede en este caso, porque la acción penal la tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal. Al no tener un fiscal que impulse la acusación, entonces el proceso por fuerza debe terminar.
Entiendo. ¿Por esas mismas causas a ella ya no se le puede acusar?
En estos casos, preciso, ya no, porque ya fue rechazada la denuncia. Solamente, y aparte de eso, ya transcurrió el tiempo.
Claro.
Entonces, por lo menos en estos casos ya no. Hay otra denuncia contra ella, que esperemos que nos corra la misma suerte, y yo también había presentado, que tiene que ver, y es por eso que es importante que estemos hablando de esto ahora, a ver si toma nota el Ministerio Público, que tiene que ver con la reparación de la estación de servicios de Ñuguazú, que
sí,
como recordarás, sí, si bien la estación de servicios costó 5.800 millones de guaraníes de nueva, completita, por una reparación solamente, ella terminó pagando 6.300 millones de guaraníes.
Salió más caro
de lo que costó construirla.
Exacto. Luis, vamos a seguir hablando sobre esto durante la semana, ¿te parece?
Te agradezco demasiado por el espacio, José, y cómo no, las órdenes.
Luis Villamayor es abogado. Antes de la pausa, quiero compartir contigo la tapa de nuestro periódico digital.